paralelamente a cualquier denuncia sobre violación de derechos humanos de los niños porque se viola su integridad física, tenemos que tener en claro que tenemos que exigir que estos niños puedan ejercer otros derechos además, que son indispensables para que ellos puedan elegir no estar en conflicto con la ley penal, porque en este momento no están pudiendo elegir nada. Entonces, también empezar a ver al Estado en sus omisiones como violaciones de derechos humanos, porque de hecho las normas lo tienen, en la normativa está clarísimo. Ahora es importante que nosotros nos apropiemos de esa mirada y podamos exigirle al Estado que cumpla con algunos derechos que son indispensables y que podrían ayudar a que estos niños no estén en permanente conflicto con la ley, y podrían ayudar a la policía que no se encuentre con esta contradicción que vos decís, que es por un lado los reclamos de mano dura permanentes y por otro lado, por suerte, los límites que le ponen las organizaciones sociales y los medios alternativos de difusión, que tratar de frenar el abuso policial. Pero por otro lado se les está reclamando el abuso policial, porque si la policía tampoco tiene posibilidades de canalizar estos reclamos por algún otro lado, si no hay programas de contención de restitución de derechos de los niños, tampoco la policía tiene respuestas por parte del Estado. Entonces hay una responsabilidad compartida, y en esto nosotros tenemos en menor grado, por supuesto, porque no ocupamos no somos funcionarios públicos, pero sí de exigencia de que el Estado realice políticas públicas que puedan viabilizar la restitución de los derechos de los niños, y por ende también después exigirle a la policía que no realice que ni siquiera los toque en la calle, porque habría otros funcionarios encargados de esto. Pero hay una gran vacancia del Estado en este lugar, en las omisiones del Estado, por ejemplo, en la agenda pública. Nosotros vemos que la niñez no es una prioridad, y es importante. Nosotros nos proponemos poner, así como lo han logrado con el conflicto de Terrabuzzi y con otros conflictos como el de Mafisa, nosotros pensamos que es muy importante que la sociedad se empiece a meter en este debate, empiece a querer opinar. Como es tan importante esto, también es muy importante que, por ejemplo, con la baja de edad de imputabilidad, que es un proyecto que salió en el mayor silencio, la media sanción, y nosotros nos empezamos a mover de una manera desesperada, porque sabíamos que estábamos ante una modificación legal que iba en contra de todo de todos los principios de derechos humanos que rigen el sistema de derechos humanos, y queríamos que la sociedad se involucre en esto, y queremos, de hecho, porque por suerte ha quedado frenado, pero es un proyecto que prontamente, si nosotros no hacemos nada, va a salir, porque tiene mucho acuerdo del poder público. Y eso habilitaría ahora a una policía que a cada vez más jóvenes vaya asignando roles cada vez más jóvenes a estos niños, ¿no? Roles de delincuencia. Porque bueno, lo que queríamos decir en esta segunda parte, bueno, y dejar para más adelante, para la próxima columna, otros temas, pero por lo menos cerrar con esta idea. Si el Estado no tiene programas que contengan la restitución de derechos de estos niños, la respuesta que viene dando en otros ámbitos, y que sería terriblemente perversa para los niños, es la respuesta represiva, es el encierro, es la policía como el único contacto que tienen estos niños con el Estado. Y bueno, una gran pregunta: si estos niños, si los adultos no respetan las normas que involucran a los niños, porque omiten políticas públicas que los tengan como destinatarios, porque además la policía, que son otros adultos y que tienen la imagen de supuestamente de la ley, o sea, es la ley en la calle, viola sus derechos porque muchas veces los golpea, porque los lleva a las comisarías, porque los tiene detenidos horas, porque no avisa cuando tiene que avisar. ¿Podemos exigirle a estos chicos que no violen otros derechos encima de mucha menor jerarquía, como puede ser el derecho de propiedad? ¿Podemos exigirle esto a los chicos? ¿Y podemos ahora estar debatiendo si bajamos o no la edad de imputabilidad cuando todavía no aplicamos otras normas que están vigentes y que los tiene a ellos como destinatarios de políticas públicas? Esta es una pregunta que nosotros queremos seguirnos haciendo, y queremos involucrar a toda la gente que nos esté escuchando, ¿no? Para que empiece a opinar sobre esto.
Carola, entonces, como para sintetizar, ¿cómo es el procedimiento policial según la ley para no llevarlo a comisaría? Por ejemplo, cuando lo detienen en la calle, ¿qué tiene que hacer? ¿Llamar automáticamente a alguien del Poder Judicial? ¿Algún juez de garantía o lo que ya dijiste vos?
Sí, hay
fiscal
un...
o...
El principio de especialidad y de la mínima intervención penal y de subsidiariedad son tres principios claves de la que establece la Convención. ¿Y esto qué significa en la práctica? Que la policía tiene que actuar perdón.
Sí, sí.
Perdón, ¿eh? Bueno, que la policía tiene que actuar de manera subsidiaria, solo tiene que poner en conocimiento del fuero especializado, que es el fuero penal juvenil, de esta circunstancia de imputación a un niño de algún delito. Entonces tiene que poner, tiene que llamar al defensor de turno, al fiscal de turno y al juez de garantía en turno, además de llamar a la familia del niño. Entonces, si la policía encuentra un niño en riesgo, tiene que llamar a sus padres, tutores o curadores, avisarle dónde está alojado y por qué motivo, y también paralelamente tiene que avisar al, a las direcciones de niñez de la provincia y del municipio de esta circunstancia. Y si el niño está en conflicto con la ley penal, en teoría, si la policía considera que el niño está en conflicto con la ley penal, tiene que avisar al defensor de en turno, al fiscal y al juez de garantías. Esto, la policía, por supuesto que tiene todos esos teléfonos y no cuesta absolutamente nada. Si tiene que averiguar su identidad, hay sistemas electrónicos, ahora la tecnología ha avanzado muchísimo, tiene que utilizarla específicamente para los niños porque no los tiene que tener alojados. O sea, no hay ninguna excusa para que los niños estén alojados en comisarías por más de 10 minutos, que es lo que puede llevar a avisar a cualquiera de estos funcionarios públicos que están encargados especialmente de los niños.
Y una pregunta que le habíamos hecho al director de niñez de la municipalidad y que por ahí, por lo menos yo no lo entendí, ¿cuál es la articulación que tienen las direcciones de niñez municipal y provincial con la policía? ¿O no tienen ningún contacto?
Sí, exactamente esto que estamos hablando es eso. O sea, cuando la comisaría se entera de que hay un niño en riesgo o que ha cometido, en teoría, ha cometido un delito, una hipótesis, ha cometido un delito, tiene que llamar inmediatamente a la dirección de niños, o sea, tiene que estar en contacto permanente. Y de hecho, cuando un niño sale de una comisaría golpeado, la dirección de niñez tiene una obligación muy importante de denunciarlo o de investigar qué es lo que sucedió, o sea, de poner en conocimiento del fuero qué es lo que sucedió con este niño. Todas estas cosas son las que estamos intentando de que se efectivamente sucedan, porque está claro que el cambio en la normativa no cambia prácticas que se han arraigado mucho en los funcionarios, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que el Estado y que la comunidad intervenga en esto. O sea, si seguimos viendo niños golpeados que salen de las comisarías, si seguimos viendo una dirección de niñez que no actúa cuando suceden estas cosas, tenemos que exigirlo. Tenemos una responsabilidad que es la de exigirlo.
Carola, recién mencionabas la media sanción de esta ley penal juvenil. ¿Cuáles son las figuras nuevas que se incorporan o que se restablecen, o cuál es lo que vos ves como negativo de esta ley?
Bueno, el régimen penal juvenil es un régimen que está, es verdad que es un régimen de la etapa de la dictadura. O sea, la ley 22.278 es una ley que se ha hecho en antes del restablecimiento de la democracia. Entonces, adolece de un montón de cosas que deben incorporarse, porque la normativa internacional debe adecuar obliga a adecuar la legislación interna. Es decir, el régimen penal juvenil es importante que se modifique para que los jueces tengan pautas claras que sean acordes con la Convención Internacional por los Derechos de la Niñez. Lo que pasa que nosotros estamos absolutamente en contra de este régimen penal juvenil porque desatiende logros que no puede desatender, porque serían inconstitucionales y irían en contra de los principios de la Convención. Uno de los principios claves del sistema de derechos humanos es la progresividad, es decir, no se puede retroceder, es la no regresividad o progresividad de los derechos humanos, la interpretación pro persona de los derechos humanos. ¿Esto qué significa? Cuando un derecho, lo hemos dicho en otras oportunidades, pero es importante reiterarlo para tenerlo incluso claro en nuestra práctica de interpretativa, ¿no? Cuando un derecho se cubre, no puede descubrirse. ¿Sí? Si la edad se ha fijado en 16 años para los delitos graves, la edad de imputabilidad para los delitos graves es a partir de los 16, este régimen que se quiere establecer, que pone la edad en 14, bajo un discurso de garantista que, por supuesto, ahora vamos a decir por qué no lo sería, está retrocediendo. Y para nosotros no podemos permitir esto, porque los derechos humanos es el único elemento legal que nosotros tenemos en contra del abuso de poder. Si tenemos en claro que las mayores muertes en los países y en el mundo son en manos de o sea, en nombre de de los estados, es decir, los estados han cometido la mayor cantidad de muertes. Nosotros necesitamos herramientas jurídicas que le pongan un límite a esto, y los derechos humanos son una herramienta de lucha en este sentido. Entonces no podemos permitir, ni podemos mucho menos pedirle al Estado que cada vez limite más nuestras libertades en aras de una seguridad, en aras de la seguridad. O sea, la seguridad la tenemos que construir precisamente ampliando los derechos, no restringiéndolos. No podemos tampoco decir que estos niños van a ingresar o van a acceder a sus derechos una vez que ingresan al régimen penal. Entonces, sí, está claro, legalmente estaría prohibido este régimen penal que baja la edad de imputabilidad a los 14, es inconstitucional, va en contra de las pautas que hemos, o sea, tiene responsabilidad a nivel nacional e internacional el Estado de resguardar estos principios de progresividad y de no regresividad, pero a su vez también no podemos desconocer que las cárceles, o sea, la posibilidad de encerrar a los niños, son terribles, porque en los adultos han fracasado estas posibilidades. O sea, es todo otro debate. Las cárceles de la provincia de Buenos Aires y de todo el país están abarrotadas, no pueden respetarse los derechos humanos por la cantidad de personas y porque el tratamiento no ha funcionado. Es decir, tenemos altos índices de reincidencia y de violaciones de derechos humanos acreditados en las cárceles. Entonces no podemos pensar que los niños, una vez que ingresan a la cárcel, van a poder ejercer sus derechos.
Carola, desde el habeas corpus este que fue el año pasado, hasta, bueno, y en realidad también del amparo, hasta hoy, ¿cómo está la situación de las detenciones de menores? Por lo menos en el distrito.
Bueno, mira, nosotros lo que corroboramos permanentemente es esto, la dificultad de que las prácticas se adecuen a los principios que mencionamos, a la nueva legislación, y lo que pensamos es que es una lucha que tenemos que dar, colectiva también, y que tiene que ver con muchos frentes, ¿no? Y que uno de ellos es involucrar al Estado, exigir al Estado, denunciar las prácticas que sean contrarias a las normas, y otros tienen que ver con las condiciones, por supuesto, la desigualdad material en la que vivimos, y también lo ideológico, ¿no? El sentido común que está permanentemente solicitando mayor castigo y sobre todo terriblemente perverso cuando se trata de niños. Entonces, bueno, nosotros desde la Asamblea tratamos de tener en cuenta ambas situaciones y, por un lado, denunciar cuando se violan estas normas, denunciar cuando el Estado omite las políticas públicas de niñez y que entonces los coloca en conflicto con la ley penal. Esto es importante, pero no solo esto, o sea, tratar de intervenir, o sea, construir herramientas de intervención concretas en situaciones concretas para restituir los derechos de los niños, o sea, involucrarnos colectivamente, tener espacios de encuentro e involucrar a la comunidad, porque de ninguna manera podemos delegar en funcionarios públicos que dictan normas y que las desatienden los derechos de nuestros niños ni nuestros derechos. O sea, son herramientas de lucha, no más que esto, y nada menos. Son herramientas de lucha que las tenemos que usar en ese sentido.
Carola, para comunicarnos con la Asamblea, tenemos una página.
Sí, está la página que se llama Asamblea por los Derechos de la Niñez. La buscan en el Google, sino que está en... en el Google ponen sí. Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez y aparece la página de la Asamblea, el blog de la Asamblea, y aparecen también todos los audios que hemos tenido la suerte, y siempre agradecemos y no dejaremos de agradecer tener este espacio en Radio Futura, en el programa RAP, y están bajados los audios bastante de manera bastante actualizada en la página, y a su vez hay un mail que figura allí en la página para que nos manden o los que se quieran sumar. Nos reunimos viernes por medio en la Facultad de Trabajo Social a las 18:30 en el aula 5, así que los esperamos.